Vamos a saludar a Nir Koren, que es rabino en Quito y amablemente nos atendió. ¿Qué tal, Nir? ¿Cómo te va? Soy Sebastián Potap. Un gusto volver a hablar con vos, ¿eh?
Excelente, acá andamos. Seguimos en cuarentena.
Bueno, igual que nosotros, la verdad, igual que nosotros. ¿Qué nos podés contar acerca de la situación allí en Ecuador? Ya van como Argentina, ¿no? Si no me equivoco, leía una cuarentena de más de 4 meses.
Claro, pero también como Argentina no nos podemos comparar con ese país tan maravilloso. Nosotros somos humildemente un país chiquito, pequeño. Sí, tenemos ya 5 meses desde marzo que estamos en cuarentena, y como todo el mundo, estamos ahí sufriendo la incertidumbre.
Claro. Si no me equivoco, y vos nos decías en la entrevista anterior que te hacíamos hace unos meses, al comienzo de la pandemia en Ecuador, el foco de conflicto era en Guayaquil y eso se fue trasladando con el correr del tiempo a Quito. Esto es así, ¿no? Ahora el epicentro de la pandemia en Ecuador es en Quito.
Así es, ahora el epicentro de la pandemia está acá en casa y todos sufrimos de eso mucho. La verdad es que sí nos pegó ahora de cerca y bien duro. Hay acá muchos muertos, los números no están claros. Como ya lo hablamos la otra vez, en países latinos es difícil juntar una información. Primero porque no la saben, o sea, no se la sabe nadie, no se hace la investigación necesaria. Muchas veces la pandemia se disfraza en otras enfermedades. Hablando ayer con un periódico, pues, con un periodista amigo, me habló de un número de 25 mil muertos acá en Ecuador. No sabemos cuántos enfermos tenemos, pero sí, sí es brutal, sí, sí es una situación dura y también nos pegó de cerca acá en la comunidad, ¿no?
Claro, ya que mencionás a la comunidad, te consulto, ¿cómo fue la situación? ¿Han tenido muchos infectados? ¿Han tenido que lamentar víctimas? ¿Han habido personas que en su mayoría se recuperaron?
En su mayoría sí se recuperaron, sí hemos sufrido bastante personas que contagiadas y todavía hay algunos que están ahí contagiados y sí lloramos un par de veces queridas, queridas amigas de la comunidad, personas muy importantes e influyentes acá en Quito en general, en Ecuador. De las familias más fuertes e importantes, y todos estuvimos acá acompañando a esas familias en su gran tristeza, en nuestra gran tristeza de su partida antes de tiempo por la coronavirus.
Claro, totalmente. Y contanos, Nir, más allá de que la otra vez lo habíamos hablado, pero el público se renueva e incluso capaz ustedes ya han hecho algunas modificaciones, si pueden hacer las ceremonias religiosas desde el templo y transmitirlas online, si ya la gente con un número reducido de personas está habilitada a ir al templo, si están haciendo todo completamente virtual o si ni siquiera están haciendo actividades o transmisión del servicio religioso de manera online.
Bueno, acá todo virtual. ¿Por qué? Porque, como ya lo hemos mencionado, tenemos acá mucha población que está en alto riesgo y segundo, las normatividades no nos permiten tener acá aglomeraciones de gente, de personas, así que nosotros no, tampoco queremos poner a nuestra gente en ese riesgo o disyuntiva de si deben acudir a un servicio religioso en esos tiempos. Te puedo comentar que eso se agudiza más en ocasiones como, por ejemplo, Shive, cuando uno se muere
Claro.
y ahí, bueno, ahí sí acompañamos a la familia de una manera presencial, pero estamos hablando de gente escogida. 10 personas que fueron ahí solamente para los rezos y una sola ocasión. En todas las demás veces que sucedió algo, La gente prefirió no hacerlo y no tener el contacto con otras personas, justamente por el peligro, que no es un peligro remoto, es un peligro muy tangible. Sentimos toda esa situación, y de verdad que acá es muy, muy drástico, porque si uno se enferma en una época como la nuestra ahora, no hay acá en los hospitales ya la capacidad de atender a toda esa gente que está contagiada. Entonces, nosotros debemos ahora cuidar a nuestras vidas y tratar de salir de esa etapa tan dura que nos está atacando en esos últimos meses, un mes claro. y medio ya que tenemos, sí.
Y en medio de esta etapa dura, como bien decías, que están atravesando, ¿se permitieron pensar a mediano plazo? ¿Pudieron pensar ya y tomar alguna determinación con respecto a lo que será los servicios de Yamim Noraim, Rosh Hashanah, Yom Kippur? ¿O todavía no han tomado ninguna determinación? ¿Están viendo qué van a hacer?
No, la verdad es que justo en este momento me salí unos segundos de otro Zoom. Donde definimos esta cuestión, y eso ya está claro que este año, por motivos de la pandemia, no se va a poder realizar ningún servicio más que el servicio online, que vamos a hacer algo muy bonito. Vamos a tratar de darle el servicio a las familias, de escuchar el shofar y yo puedo ir a las casas de la gente, pero no hay forma de hacer un servicio, primero por el lado legal y otra vez también por el lado humano. No podemos darle más carga de conciencia a nuestra gente. Cuando nosotros lo hacemos, y si ustedes pueden ir, bienvenidos. No es la idea. En esa época hay que saber que hay ciertas cosas que están encima de otras, y la jerarquía de las cosas es obvia, y para quien no es obvia y no entiende que la vida antes de cualquier otra cosa, nosotros debemos cuidar a nuestra gente, cuidar a nuestras familias, cuidar a nuestra salud, y ese es el precepto bíblico, esa es la mitzvah más grande y más importante, que nadie tome eso a la ligera y piense que no, total, si voy a la sinagoga no me contagio porque Dios me protege. No es así. Una persona que hace eso es una persona que va a decir, yo me salto del Empire State Building y si Dios quiere que me frene en el aire. Ana. No funciona de esta manera. Una persona que se salta, se aplasta. Una persona que toma esos riesgos es una persona que, para mi gusto, es irresponsable. Debemos estar muy conscientes de que estamos en una época muy, muy dura, muy difícil, y debemos respetar lo que dicen las autoridades. No creo que debe un rabino reemplazar al médico, y no creo que debe un rabino reemplazar a las autoridades, y debemos ser muy conscientes de que mejor, como dice la halajá, mejor a veces profanar un solo Shabbat para poder cuidar muchos otros Shabbat, y en otro caso, la persona que decide no profanar Shabbat para salvar la vida de uno y ya no puede cumplir ningún Shabbat. Solo estamos ahora en esa época donde debemos respetar esas restricciones, esas limitaciones, con todo el dolor que tenemos y que sentimos.
La verdad es buenísimo el concepto, y me quedo con esto último, con este último ejemplo que dabas, porque seguramente habrás escuchado mucha gente, como aquí en Argentina también y en muchos países de la región que nos escuchan, escuchar a algún conocido o alguien que vaya a la comunidad que diga, no, si yo voy a la comunidad, yo voy al templo a Shabbat, no pasa nada, si Dios me cuida. Bueno, está bueno que vos como rabino vengas a explicar esto, que no es así, no es que por ir a la comunidad Dios te va a cuidar y no te vas a contagiar.
Para nada, para nada. Lo contrario, yo creo que una persona que transmite eso a sus hijos, le transmite no una fe absoluta, sino una manera de reemplazar una idea tan linda como la idea del judaísmo y reemplazarla por una cosa pagana que no es lo nuestro. Creer que solamente porque tú te vas a la sinagoga, Dios está obligado de alguna manera a protegerte, es una manera pagana donde tú crees que Dios trabaja para ti. No es nuestro Dios, no es nuestra manera de entender las cosas. Nosotros debemos hacer el esfuerzo. Debemos hacer nosotros, cada uno de nosotros, su mejor esfuerzo. Y de ahí, obviamente, contamos con la ayuda de Dios. Sin eso no hay absolutamente nada. Pero si tú no haces tu mejor esfuerzo y tú dices, no, yo no me contagio solamente porque estoy pensando bien en no contagiarme, no, señor. Si no pones la máscara y no te desinfectas, si no te pones con un distanciamiento social y no te pones de la mejor manera posible para cuidarte, sí te vas a contagiar. Hay muy alta probabilidad que te vas a contagiar. No funciona de esta manera. Una persona que está cambiando y reemplazando esos valores, Dios trabaja para él, es una persona que no comparte los mismos principios que nosotros tenemos.
Ya la última pregunta que te hago, Nir, y profundizo esto.
Pero
que...
Esa te la cobro.
Ya. La última pregunta que te hago, entonces después te pago. Para profundizar esto que hablábamos acerca de que no va a haber servicio de Yamim Noraim de manera presencial, sí están pensando en hacerlo de manera virtual y también están abriendo, digamos, un abanico de posibles propuestas. Están pensando que podrían hacer, como por ejemplo esto que decías al pasar de ir a tocar el shofar a la casa de las distintas personas de la comunidad. Son algunas alternativas que están pensando.
Exactamente. O sea, la idea es tenerlo todo vivencial, más no presencial. Quiere decir que nosotros vamos a hacer lo posible para que la gente lo siente, que toque la fibra de sus emociones, de su Yiddishkeit, de su relación con su judaísmo, pero no de una manera presencial. Obviamente que es difícil, obviamente que un rezo de Yom Kippur, no en Yom Kippur, porque la comunidad es ortodoxa, no vamos a aprender Sum en Yom Kippur, entonces lo vamos a tener que hacer un tiempo antes, va a ser algo muy simbólico, pero mejor tener ese simbolismo y que nuestros hijos vean de qué estamos tratando, que estamos haciendo el esfuerzo, y con eso vamos a tener este año una enseñanza de cómo incluso en tiempos muy diferentes como el tiempo de coronavirus, el judaísmo nunca se detiene. Nosotros seguimos adelante de otra manera. Siempre buscamos la forma. Dicen que la Torah es como agua. Y lo lindo en agua es que agua siempre encuentra la manera. Tú no lo puedes detener. Entonces, nosotros vamos a tener que aprender de esa agua y manejarnos de una manera, dando la experiencia. Y voy a dar un ejemplo. Suficiente que los niños hagan la jalá redonda en Rosh Hashanah de una manera virtual con mi esposa y todos están ahí trabajando y haciendo, y ya es una experiencia más, algo que a lo mejor en días normales ellos no tenían la oportunidad de hacer porque siempre se compraba la jalá en otro lado. Entonces pensemos diferente, pensemos creativo y pensemos cómo cuidamos primero nuestra salud.
La verdad, Nir, un placer hablar con vos. Te mando un abrazo enorme y seguramente para que permanezcamos en contacto para comprender cómo va la situación con la pandemia allí en Ecuador y específicamente la situación de la comunidad judía allí. Un abrazo grande y gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Nir Koren, él es rabino en Quito, en Ecuador, nos brindó un panorama no solo sobre la situación del coronavirus en aquel país, sino también sobre lo que es la actualidad comunitaria allí.